COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar la comparecencia del presidente de la Xunta explicando ese protocolo para la hostelería con la vuelta de las barras, de los bares y de esos dos niveles de restricciones que podrá elegir el sector según mejor le convenga por espacio, por personal. Otra noticia es la facilidad para vacunarse de las personas que hayan quedado sin hacerlo por el motivo que fuese, porque no quisiesen, porque tuviesen malos datos o por lo que fuese, pues este sábado puede ir cualquier persona sin cita previa a los grandes centros de vacunación para inmunizarse, aquí en Pontevedra, por ejemplo, en el recinto ferial, y además lunes y martes habrá puntos de vacunación en los campus universitarios. Hoy paraguas en mano para ir a clase los estudiantes. Escuchas Mediodía en COPE desde tu emisora local en Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y lo siguiente que hacemos es conocer la previsión del tiempo. Juan Taboada, de Meteo Galicia. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué nos agarda para o que resta de día?
Bueno, pois unha melloría despois dunha mañá con moita inestabilidade. Seguimos na influencia da borrasca, pero a fronte vaise movendo cara ao leste. Isto quere decir que se pode abrir algún claro no ceo e que a chuvia se volve a aparecer no que queda de xornada, farao de xeito máis ocasional. Así que, en todo caso, haberá longas pausas entre chubasco e chubasco. En esas pausas notaremos que a temperatura segue sendo bastante suave. O termómetro, a previsión é que poida subir ata os 24 ou 25 grados, e, polo tanto, sensación de bochorno con vento de componente sur.
E para mañán?
E mañán unha situación ainda bastante semellante. De feito, teremos que agardar ao venres para desembarazarnos xa da influencia desta borrasca, así que mañá teremos tamén unha primeira metade do día bastante chuviosa, unha segunda metade que presentaría unha cara un pouco máis amable.
Esa é a previsión que nos agarda para as vindeiras horas e información que nos facilita Juan Taboada dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento ahora que el barrio pontevedrés de Monteporreiro ha conseguido recabar el apoyo del PSOE en contra del proyecto de peatonalización de parte de la calle Alemania presentado por el BNG. Hay más movimientos que te contamos con Carlos Dieguez, el presidente del colectivo vecinal O Mirador de Monteporreiro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de analizar la última hora, le pregunto por esto. ¿Qué supone para los vecinos tener el apoyo de uno de los dos partidos que gobierna en la ciudad?
Hombre, vamos a ver, cualquier apoyo que nos llegue, y siendo de un grupo político, más todavía para nosotros es sumamente importante. Es decir, que el grupo político que es copartícipe del gobierno municipal, ya no digo que apoye, sino que encuentre razonable nuestra postura, para nosotros es sumamente importante, ¿no? Es decir, eso demuestra que no es solo un capricho nuestro, sino que alguien más ve razonable nuestra petición y nuestra idea, ¿no?
Esta mañana en rueda de prensa, el concejal de Obras Urbanas, Demetrio Gómez, ha dicho que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto y que van a abrir una caja de sugerencias en Monteporreiro. ¿Cree que se abre la puerta al diálogo?
Hombre, nosotros esperamos que se abra el diálogo y tengo que decir que ya está tardando. Es decir, Demetrio, en la última visita que hizo a Monteporreiro, se comprometió con los comerciantes con los que se reunió en que a su vuelta de vacaciones iba de nuevo a retomar el tema de Monteporreiro. Y yo creo que esto no se puede dilatar más porque el malestar crece por segundos, vamos. Si de verdad tiene pensado hacer algo, si de verdad tiene pensado entrar en diálogo con los vecinos de Monteporreiro, que lo haga ya, sin esperar más, porque ya digo, el malestar crece y crece, porque cuando tienes a un barrio en el desconcierto que tiene este hombre ahora mismo en Monteporreiro, eso es muy malo, porque ahora dice que va a abrir un diálogo, pero hasta ahora seguía diciendo que era cuestión de tres vecinos los que estaban en contra y que la obra se iba a hacer igual. Entonces, el malestar es muy grande, muy grande. Entonces, si tiene pensado hacer algo, desde aquí le pido que lo haga ya, que no espere más, que lo haga ya. Que el diálogo, que lo convoque ya. Nosotros estamos esperando por él, para que diga qué día y a qué hora nos reunimos para tratar el tema.
Mañana precisamente hay una rueda de prensa del colectivo Monteporreiro Quere Avanzar. Se van a concentrar a las 12 delante del concello antes de presentar por registro una solicitud formal de reunión con el edil responsable, con Demetrio Gómez. ¿Cree que va a atender su petición?
Yo desconozco eso. Yo no sé quién es Monteporreiro Quere Avanzar. Entonces, vamos, según tengo entendido, es vamos, como una plataforma que él mismo creó. Pero como no lo sé con certeza, tampoco quiero darle más aire a eso. Si lo recibe, pues que lo reciba. A nosotros no nos preocupa que reciba a otras asociaciones ni a otras personas. Nosotros lo que queremos es que reciba a la mayoría absoluta de Monteporreiro, que es la que está en contra de esa peatonalización, que insiste, no estamos en contra del proyecto, estamos en contra de ese tramo del proyecto. Y seguimos insistiendo, Monteporreiro no necesita peatonalizar, Monteporreiro necesita el mantenimiento de las zonas. Yo insisto una vez más, tenemos una zona preciosa de socialización, si queremos, que es la Plaza de Europa. Lo digo por activa y por pasiva, ahora mismo solo sirve para pasear perros. Vamos a reformar eso. Vamos a poner eso en condiciones de que la gente se pueda reunir allí, de que allí se pueda socializar. No necesitamos. Tenemos un hermoso mirador, muy descuidado, por cierto. Estamos en el momento de la apertura de los jardines de la UNED. Es decir, Monteporreiro creo que tenemos suficientes espacios para socializar sin necesidad de peatonalizar. Vamos, el eje transversal de Monteporreiro, insisto en ello, no quiero ser muy pesado, es que no encontramos ni una sola razón para tener que peatonalizar ese trozo de calle, más que un capricho. Es decir, para nosotros es un capricho.
Queda perfectamente clara también la postura de la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro. Para terminar, tras los últimos acontecimientos, la nueva postura del PSOE, la mano tendida del BNG a colaborar, ¿es optimista entonces?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros lo que queremos es diálogo y llegar a un arreglo. Es decir, esta situación evidentemente no favorece a nadie, ni a Monteporreiro, ni a los vecinos, ni al propio concello. Es decir, para mí la cosa está clara, diálogo y buscar una solución. Esperemos que así sea, que podamos llegar a ese consenso.
Carlos Dieguez, presidente de O Mirador de Monteporreiro, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Veremos finalmente si Demetrio Gómez, el concejal de Obras Urbanas y Movilidad, recibe a esa asociación vecinal en el día de mañana a las 12 del mediodía. Se concentrarán delante del concello para presentar esa solicitud. Por otro lado, también nos acaban de llegar los datos de vacunación para mañana. No hay previsión, no hay actividad programada ni en el recinto ferial de Pontevedra ni tampoco en FEXDEGA, en un día en el que han mejorado los casos activos. Los datos sanitarios son 316 a día de hoy, son 11 menos que ayer, aunque la situación en los hospitales sigue siendo preocupante porque hay 9 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización que se reparten entre 7 en el complejo hospitalario universitario de Pontevedra, 1 en el hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y otro en el hospital Dos Alnés, así como también siguen en seguimiento 4 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Esa última hora que vamos a actualizar ahora pasa por esas palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo, invitando a todas aquellas personas que hayan quedado sin vacunar a que se acerquen este próximo sábado por los recintos de vacunación, porque no hará falta autocita, no hará falta tener esa cita previa para poder vacunarse si han quedado sin hacerlo por el motivo que fuese. Además, lunes y martes de la semana que viene también habrá puntos de vacunación en los campus universitarios para los alumnos o para el personal educativo. Nosotros continuamos con más información local en COPE más Pontevedra en el mediodía hasta las 2 de la tarde. 13 militares del Ejército de Tierra se entrenan en el puerto de Pedras Negras de Ogrove para su despliegue a finales de año en la Antártida. Dos de los integrantes, además de esta campaña antártica, son de la BRILAT, de la Brigada Galicia 7 de Figueirido. Así que en unos minutos vamos a hablar con el que repite experiencia de esos dos y enseguida también damos la bienvenida a Mediodía en COPE al delegado de la Xunta, Luis López. Antes, como siempre, a la 1:30, conocemos el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito ha seguido la rueda de prensa del presidente de la Xunta tras la reunión del comité clínico de este martes. ¿Qué conclusiones has extraído, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sabemos ya en qué consiste ese protocolo en el que la hostelería no va a tener que cerrar o reducir aforos en función de la situación sanitaria. A partir del 15 de septiembre, los locales podrán decidir a qué sistema se suman. Uno, menos exigente, les permitirá tener un 50% del aforo dentro y un 75% en la terraza. Y después otro con más requisitos, más seguridad que se da tanto a clientes como a trabajadores. En ese caso, se aumenta el aforo del 75% en interior y del 100% en exterior. Además, se va a dejar usar las barras, aunque bueno, tampoco para mucha gente. Solo uso individual, es decir, una persona en la barra, convivientes. Repasaremos hoy esos requisitos que tendrán que cumplir los locales de la hostelería. Además, recordamos lo que comentabas, adelantábamos en ese inicio de la rueda de prensa del presidente de la Xunta sobre vacunación. Mañana no se vacuna a nadie en Pontevedra y Vila García, porque ya prácticamente falta muy poca gente. Se ha abierto varios días de esta semana también para autocita, los días 10 y 11, y además el sábado en el recinto ferial o en Fexdega, cualquiera, sin cita ni nada, podrá ir a vacunarse también si todavía no lo ha hecho. Además, lunes y martes, en todos los campus universitarios, igualmente vacunación sin cita. Y en este caso, en el de Pontevedra, nos han dicho de la Universidad de Vigo que dónde colocar esos puntos de vacunación todavía no lo han decidido.
A las 2:20, en el informativo Mediodía, repasamos todas estas novedades.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además, hoy en Mediodía en COPE más Pontevedra tenemos preguntas sobre los pueblos que se quedan sin entidad bancaria o sobre quién debe hacerse cargo de las desinfecciones en los centros educativos.
Estas cuestiones se las vamos a trasladar al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Luis López, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe un tema do día é o peche das oficinas de Abanca en Campelo, en Poio e de Campo Lameiro. Eu quería preguntarlle por un tema que consultamos coa Consellería de Facenda e do que non nos deron resposta polo momento, a ver se vostede non lo aclara. En xuño, a Xunta publicou axudas para subvencionar a instalación de caixeiros automáticos en concellos sen bancos. Houbo algunha solicitude para a provincia de Pontevedra?
Bueno, pues polo momento non recibimos ninguna solicitude para a instalación de caixeiro na provincia de Pontevedra, pero dende a Xunta de Galicia, o que si reclamamos ao Goberno Central, pois é a coordinación e planificación a nivel estatal para garantir a accesibilidade de toda a poboación aos servicios financeiros con independencia do seu lugar de residencia. É o que te referías, a Consellería de Facenda, bueno, pues efectivamente remitiu unha carta en aquella demanda a elaboración dun estudo detallado sobre o mercado financiero actual e tamén se lle demanda, bueno, pues un paquete de medidas global para abordar este problema que é un problema de ámbito nacional. Nesta carta, pues trasladámoslle a nosa preocupación ante este progresivo peche de oficinas bancarias nas zonas menos poboadas, bueno, pues como consecuencia da forte reestruturación do sector, sin que exista pues ese plan global a nivel estatal que garanta que todos os cidadanos conten con servicios financieros básicos, ¿no? Ademais, tamén creemos que o acceso aos servicios bancarios e financieros configúrase como un elemento fundamental para o desenvolvemento económico e social co objetivo de lograr pois a cohesión territorial e a loita contra o despoboamento, polo que consideramos esencial e urgente a elaboración dun estudo por parte do goberno estatal que analice, xa digo, a situación do mercado financiero en España desde o punto de vista da concentración bancaria, que analice a competencia e tamén o acceso aos servicios financieros, especialmente nas zonas rurais.
Hai manifestacións en contra do peche de bancos e tamén en contra de novos proxectos eólicos. En que concellos aquí da zona de Pontevedra hai proxectos de parques eólicos que estean xa aprobados ou con trámites administrativos pendentes?
Bueno, na actualidade pois estamos a falar dun total de 34 proxectos de parques eólicos na provincia, que afectan aos concellos de Cerdedo Cotobade, Forcarei, Alama, A Cañiza, Covelo, Fornelos, Astrada, Campo Lameiro, Rodeiro, Dozón, Lalín, Silleda, Moraña, Barro, tamén en Vila de Cruces, en Baiona, en Oia, Gondomar, Tomiño, Catoira, Vila García, Agolada, Arbo e Cuntis. Creo que non me olvido. ¿No?
Casi que acabábamos antes dicíndonos que non hai proxectos de parques eólicos.
Casi que sí. Sí, aquí estamos efectivamente a falar de 24 concellos afectados. En todo caso, bueno, pues estas solicitudes ainda teñen que avaliarse, a ver se poden sair adiante, cousa que non será posible pues, en moitos casos por cuestións diversas. Por outra banda, bueno, pues temos 21 proxectos en tramitación ordinaria, 10 que veñen ser declarados como iniciativa empresarial prioritaria e que non se recibiron aínda na delegación, e outros 3 que veñen de ser autorizados tras adoptar modificacións sustanciais para proteger para proteger os intereses da veciñanza e o cuidado do medio ambiente. Trátanse dos de Deva, no sur da provincia, Cotofrío e Prado Vello, que se atopan nas zonas limítrofes do Deza con Ourense e Lugo, están próximos a iniciar a súa construcción.
Son os que xa non hai volta atrás, digamos, que teñen todo ben administrativamente.
Bueno, eso todavía, eso, a esa fase todavía non se chegou para determinar se teñen ben e van a seguir adiante, ¿no? O proceso de procedimento é moi longo, é necesario pues, un montón de informes.
Máis preguntas tamén sobre a volta ao cole, porque hoxe estivo nunha gardería de Pontevedra e queríamos preguntarlle polo protocolo de educación. Mantén as mesmas exixencias no que son as desinfeccións que o curso pasado?
Bueno, aquí no que se refire a isto, bueno, por decir que o sistema educativo vai contar este curso, igual que o ano pasado, con todos os recursos materiais para brindar a seguridade sanitaria dos centros educativos. En primeiro lugar, pois, compre ter en conta que por lei as entidades locais teñen atribuídas as competencias de conservación e mantenimento dos edificios da súa titularidade, destinados pois a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial. Por tanto, son os concellos os responsables de asumir a limpeza destes centros, mentras que a Xunta de Galicia pois asume a dos institutos. No caso dos CPI, dos centros públicos integrados, nos que hai ensinanzas de infantil, primaria e secundaria, pois a Xunta ten suscrito coa FEGAN un convenio de colaboración para financiar a súa limpeza. En total, pois, a Xunta de Galicia destina máis de 650.000 euros a este fin que serán aboados a FEGAN para que se encargue da contratación. Este convenio pues, enmárcase nun acordo marco asinado pola Consellería FEGAN no ano 2008 xa para o desenvolvemento do pacto local en materia de educación, segundo o cal pues, o Departamento Educativo da Xunta de Galicia asumiu os gastos derivados do servicio de limpeza deste centro de ensino. E logo, bueno, pues, tamén hai que sinalar que un informe da asesoría xurídica da Consellería de Educación estableceu en referencia á limpeza, me refiro, non, que a competencia pois é irrenunciable e que se exercerá polos órganos administrativos que a tiñan atribuída como propia, de acordo pues coa normativa do sector público. A desinfección para conter a crise sanitaria pola COVID-19, xa digo, é da competencia das entidades locais. Pero, bueno, en todo caso, pois, tamén lembrar que a Xunta reforzou o pasado curso ao sistema de limpeza nos centros educativos nos que ten esta competencia, o que se puxo pois un investimento adicional de 1 millón de euros, porque xa digo, no noso ánimo pois sempre está colaborar cos concellos.
Así que nos colexios a limpeza ten que ir a cargo dos concellos e nos institutos da Xunta e no caso dos CPIs nos que teñen primaria e tamén eso, pois aí hai ese acordo coa Federación de Municipios para que a Xunta financie ese servizo que despois contrata o concello. E unha última pregunta que lle quería facer, unha cuestión que está agora mesmo a debate en Vila García, e a reforma posible da avenida Rosalía de Castro. A Xunta ten previsto reformala ou pechala o tráfico de vehículos pesados, como querería o concello?
Bueno, a posibilidade de prohibir ou restringir o tráfico pesado na avenida Rosalía de Castro pois é un tema non resolto aínda a nivel local, é sobre o que non existe consenso, o sea que o concello pois ten unha opinión distinta a do sector empresarial, non? Hai que ter en conta que prohibir o tráfico de vehículos pesados en esta travesía pois sería, suporía un forte impacto, en especial para os vehículos que se dirixen ao porto, que terían que dar un rodeo importante. A Xunta pois considera que antes de adaptar unha medida deste calado, pois ten que existir consenso social e conformidade tanto por parte do concello como do sector empresarial e os transportistas e da propia autoridade portuaria de Vila García. E aquí, bueno, pois cómpre lembrar que en xaneiro de 2019 a Federación Comarcal de Empresarios de Arousa pois achegou a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a copia do escrito remetido ao alcalde de Vila García de Arousa pois amosando a disconformidade coa posible restricción do tráfico pesado en dita avenida.
Pois son as explicacións do delegado territorial da Xunta aquí en Pontevedra, Luis López. Moitísimas grazas por responder ás preguntas de COPE.
Grazas, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hemos repasado con el delegado de la Xunta en Pontevedra temas de actualidad local en nuestra zona de influencia y cuando son las 13:42 nos vamos a ir hasta el puerto de Pedras Negras de Ogrove porque estos días está acogiendo los entrenamientos de los 13 militares que participarán en la campaña antártica del Ejército de Tierra bajo el mando del comandante Víctor Mariño. Entre los seleccionados hay dos representantes del Abrilat, el sargento primero David Lobato y el brigada Abel Vidal. Tenemos el honor de saludar al primero, sargento primero David Lobato. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Usted es uno de los pocos militares que repite convocatoria para la campaña antártica de este año. ¿Qué impresión tiene de su experiencia anterior?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. He tenido la oportunidad de desarrollar mi especialidad y mi función profesional en un lugar tan inhóspito y tan retirado de cualquier otro lugar como es la Isla de Excepción, y allí he podido descubrir pues bueno un entorno natural excepcional con una fauna pues que es poco habitual ver en nuestro país, en España y tal, y la verdad que he disfrutado mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional.
¿Cuál fue su labor en la base antártica española?
Mi labor fundamental era el mantenimiento de las instalaciones de la base.
¿Y tendrá la misma misión este año?
Sí, el puesto es siempre el mismo, lo que pasa es que bueno, nos vamos coordinando y compartiendo el trabajo con otro que es el que se incorpora con la nueva campaña.
¿Y se imaginó lo que iba a tener que hacer allí? ¿Se imaginó que iba a ser el papel que iba a ejecutar o considera que es totalmente diferente?
Bueno, la verdad es que como nosotros siempre vamos acompañados por un miembro de la campaña anterior que ya conoce la isla y ha desempeñado pues las tareas en ese entorno, siempre vamos bastante bien orientados y nos preparamos pues para las peores condiciones que nos podemos encontrar allí. Con lo cual, eso a la hora del trabajo real en la isla facilita mucho lo que es el desarrollo de las actividades. La verdad que no me sorprendió tampoco demasiado lo que nos encontramos allí, porque mi compañero ya se había encargado de preparar.
¿Y qué le dijo su familia cuando les comunicó que volvería a mediados de diciembre a una de las zonas más inhóspitas del planeta?
Sí, la verdad es que la familia pues es la que más sufre con estos tiempos tan largos fuera de casa. Pero bueno, como algo que es una experiencia profesional muy esperada para mí y me ven tan ilusionado y tan motivado, pues todo lo que recibo es el apoyo por su parte.
Y le pregunto también por el presente, porque nos ha hecho un hueco, como recordamos, en plenas sesiones de entrenamiento en el Puerto Meco de Pedras Negras. ¿Cómo van esos adiestramientos?
Pues la verdad es que muy bien. Estamos disfrutando aquí del tiempo gallego. Estamos aquí viendo un poco de lluvia, un poquito de aire, un poquito de oleaje y demás. Sí. Y aquí hacemos pues todas las prácticas que nos van a preparar para las distintas actividades que vamos a hacer en el agua allí. Pues por un lado navegación, practicamos las maniobras de hombre al agua en el caso de que haya que sacar a alguien porque se haya caído de una embarcación. Pues todas las maniobras que nos podemos encontrar allí. La verdad es que estamos aprovechando mucho todo este tiempo.
Se asemeja entonces o se puede tomar de referencia para lo que se encontrarán en su traslado a la Antártida, ¿no?
Sí, bueno, es lo más parecido que nos podemos encontrar en cuanto al entorno del mar. Obviamente las temperaturas no son las mismas ni las condiciones atmosféricas, pero sí se puede asemejar un poco la condición del mar.
¿Y le hacen muchas preguntas sus compañeros como veterano?
Sí, la verdad que todos cuando es la primera vez que vamos tenemos un montón de inquietudes, un montón de preguntas de qué hay allí, cómo es allí, el tiempo, los animales, sobre todo a veces causa mucha inquietud lo que es el desplazamiento, porque como usted sabe tenemos que atravesar el paso de Drake en barco hasta que llegamos a la isla desde el continente sudamericano. Uh-huh. Y bueno, es un mar bastante hostil en algunas ocasiones. Bueno, pues pregunta ¿y cómo se cruza y qué tal la travesía? Bueno, pues uno pues va trasladando pues todas las vivencias, experiencias que ha tenido en la ocasión anterior.
¿Y qué otras experiencias militares de carácter internacional también tienen su historial?
Bien, pues a lo largo de mi carrera militar he estado en misión internacional en Kosovo, en dos ocasiones en Afganistán y en el Líbano hace poquitos años, la última misión internacional con Naciones Unidas.
¿Y la campaña antártica ha sido especial, ha sido una de las más gratificantes?
La campaña antártica siempre es especial porque ya al participar en la misión española más antigua que se mantiene activa, pues ya es una motivación formar parte de esa historia que se va formando. Por otro lado, tenemos una cooperación directa, un apoyo directo con la población científica, y eso hace que uno salga un poco de lo que es de su entorno habitual, y pues los científicos nos muestran y nos enseñan pues muchas cosas que claro, que es muy gratificante. Se ven las cosas de otra manera cuando te las muestra un experto, un entendido en una determinada materia.
Claro. Y un año más, dos representantes, en este caso de 13 militares de la Brilat, un honor, ¿no?, también para la Brigada Galicia 7.
Sí, por supuesto, la Brigada Galicia es una brigada que se mantiene siempre muy preparada para participar en misiones internacionales, tanto en preparación técnica, táctica como física, y hombre, siempre es un honor para cualquier unidad poder tener representantes en este tipo de misiones, de campaña.
Y un honor también para la ciudad de Pontevedra y todo su entorno. Sargento primero David Lobato, seguiremos sus pasos y el de los otros 12 militares que van a participar en esta campaña antártica del Ejército de Tierra, previsto, como decimos, para mediados de diciembre, coincidiendo así con el verano austral. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
13 militares y 2 de la Brilat, esos son los datos de la campaña antártica del Ejército de Tierra, que, como decimos, se desplegará a mediados de mes de diciembre en la isla de Decepción.